Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Quizás algunos de ustedes se pregunten, amigos, ¿qué rayos hago yo a las 11 de la mañana dando inicio a un programa con una interpretación al piano de Añorado Encuentro, la bella canción de Piloto y Vera? ¿Qué hago yo dando inicio a este programa en una emisora cuyo plato fuerte es la noticia? Bueno, precisamente eso. Insertar un poco de belleza en la mañana, de belleza sonora en este caso. Hacer algo distinto, ¿verdad? Romper la rutina. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un alto en nuestros trajines, en nuestras preocupaciones y exponernos, aunque solo sea por unos segundos, a otra forma de ser, sí de ser, de Cuba? Una forma de ser intacta, por cierto, a salvo, señoras y señores, de toda la destrucción que pueda haberse acumulado en ella durante los últimos 60 años. Yo escucho un fragmento de música como este que acabamos de escuchar y siento que por un instante el mundo está bien, que la vida es buena. Siento que Cuba fue y podría volver a ser esto. De hecho, yo diría que sigue siéndolo. ¿Dónde? Bueno, ahí, en ese fragmento de música que acabamos de escuchar y en nosotros, que acabamos de escucharlo, de disfrutarlo. Si algo no debemos evitar, no debemos rehuir nunca, es lo bueno. Y lo bueno puede haber encarnado en una canción. Por cierto, el intérprete de este fragmento de Añorado Encuentro es el pianista cubano Domingo Aragú. Ayer, como muchos recordarán, comenzamos a leer, releer y comentar algunos de los correos que hemos venido recibiendo durante los últimos días. Correos que nos revelan, como no pueden a veces revelarlo los medios de prensa, la verdadera situación en Cuba y las dificultades y los estados de ánimo con los que ustedes se ven obligados a luchar diariamente. Yo quiero reiterarles mi gratitud no solo por su fidelidad a este programa, por estar ahí acompañándonos día tras día, sino también por su franqueza, ¿verdad? Por la confianza que depositan en nosotros, por permitirnos asomarnos a sus vidas a través de estos correos y tener la impresión de que la amistad que hemos tratado de extenderles a través de ese espacio es una amistad correspondida. Nos entusiasma, lo he dicho muchas veces, nos entusiasma imaginarnos ahí, en sus hogares o en los sitios donde ustedes suelen escucharnos, conversando con ustedes, conversando con sus pensamientos, con sus tristezas, con sus esperanzas, incluso con su indignación, amigos. Porque no se puede vivir en una sociedad como la cubana y no sentir a veces que una ráfaga de ira puede más que cualquier intento noble de no dejarse ganar por ella. Si hay una ira justa, esa ira es la de muchos de ustedes. Tienen más que razones para quejarse, para denunciar, incluso para condenar a esos compatriotas de todos que dejan mucho que desear, no ya como autoridades o simpatizantes de un gobierno brutal y destructor, sino como personas. Hoy vamos a ocuparnos de un nuevo grupo de correos, pero antes de hacerlo, yo quiero compartir con ustedes una noticia que se difundió hace un mes y medio. Una noticia que tiene su encanto y que nos recuerda el poder que puede tener algo tan sencillo como una fotografía. Una simple fotografía. El título de esta noticia, difundida internacionalmente el pasado 19 de febrero, dice lo siguiente: muere el marinero del beso que simboliza el fin de la Segunda Guerra Mundial. Repito, muere el marinero del beso que simboliza el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el subtitular de esta noticia dice: George Mendoza, quien se sometió a un sistema de reconocimiento facial para demostrar que era el protagonista de la mítica fotografía tomada en la plaza Times Square, fallece a los 95 años después de caerse en una residencia de personas mayores. Bueno, un marinero, un beso, la plaza más célebre de Nueva York, la Segunda Guerra Mundial y una fotografía mítica. ¿Qué significa todo esto? Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. There's vagabond shoes. I'll lug into stray and step around the heart of it. New York, New York. Amigos, es Maggie Carles, la cantante cubana, interpretando Nueva York, Nueva York, en inglés, por supuesto. Es un efecto, Una excelente, es una excelente interpretación, amigos, de Maggie Carles de New York, New York, ¿no? Debo decir lo siguiente, la plaza de Times Square es el corazón de Nueva York, ¿no? Es el lugar que identifica a esa ciudad y es ahí donde se tomó esta fotografía de un hombre y de una mujer besándose en el momento en que todos los vecinos de Nueva York se arrojaron a la calle para celebrar la noticia de que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Este cable de prensa asociada que tengo conmigo dice lo siguiente. Hubo que recurrir a la tecnología de reconocimiento facial. Miren qué interesante. Para confirmar que el protagonista de la imagen era George Mendoza, quien falleció el domingo pasado a los 95 años en Rhode Island. La pareja icono nunca fue pareja. Es decir, estas personas que se besaron jamás constituyeron una pareja, jamás. Ni siquiera se conocían. Simplemente fue un arrebato de euforia que el fotógrafo Alfred Eisenstadt logró inmortalizar y publicar en la portada de la revista Life. Figúrense ustedes, una de las grandes revistas del mundo, ¿no? Y ahí salió publicada en la portada de esa revista esta fotografía. Eisenstadt bautizó la fotografía como VJ Day. V, V de vaca y J. Día de la victoria sobre Japón, es lo que quiere decir, ¿no? Esa era toda la información escrita en la portada. Mendoza, el marinero, el del beso, era un pescador hijo de pescador que sirvió como soldado de la Marina de Estados Unidos durante aquella guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Ese 14 de agosto en que se toma la foto, estaba de permiso en Nueva York y había aprovechado para invitar a una joven a salir. Pero al enterarse de la histórica noticia, la celebró con alcohol antes de ir a buscar a esa joven y salió a la calle a sumarse a la alegría de la multitud. En el ambiente de holgorio, besó a una desconocida enfermera y siguió su camino. A la primera que le pasó por delante, decidió darle un beso lleno de alegría como estaba. Cuando Mendoza fue honrado en la Casa del Estado de Rhode Island en el año 2015, es decir, muchos años después, dijo que aquella joven que él había besado le había recordado a las enfermeras que vio curando a los marineros heridos en un barco del hospital. Casi 20 años, escuchen esto, casi 20 años después del día que cambió la historia del siglo XX, Greta Zimmer Friedman se encontró por primera vez con la imagen de aquella fotografía, popularmente conocida como El Beso, en un libro titulado El Ojo de Eisenstadt. Señoras y señores, aquella muchacha que besó a ese hombre y cuyo nombre se ignoraba, no supo que esa foto existía y se había hecho famosa hasta 20 años después de que esa fotografía saliera en la portada de la revista Life. Por supuesto, ella tiene que haber besado a aquel joven y haber pensado que eso pues no tenía la menor importancia. Era un momento en que todo el mundo allí en esa plaza de Nueva York estaba abrazándose, llorando de alegría, bebiendo, saltando. Era ella. Se dio cuenta cuando vio la fotografía reproducida en ese libro de Eisenstadt, pero su nombre no aparecía en el libro. Cuando le comunicó a la revista Life su identidad, la revista le dijo que ya sabían quién era la mujer. En la revista le dijeron eso, que ya sabían quién era la mujer. Y la mujer, según la revista, se llamaba Edith Slane, que fue considerada durante años como la auténtica enfermera de la fotografía. ¿Por qué? Porque en 1980, Life, la revista, reinició la búsqueda de la anónima mujer de blanco. Y fue así como acabó dando con Friedman y con el origen de la historia. Ella no era la enfermera, sino era una asistente dental. Y tampoco, como ya dije, era la novia de ese marinero. Él era solo alguien que estaba de celebración, declaró la mujer. No fue algo romántico, sino una forma de decir, gracias a Dios, la guerra ha terminado. Eso dijo esta mujer, Greta Zimmer Friedman, a los medios. Por cierto, esta antigua joven iba a fallecer a los 92 años de edad, hace solo 3 años. En el año 2016. También, hay que decirlo, hubo problemas para identificar al marinero. ¿Quién era ese tipo? Fueron varios los hombres que se acreditaron el arrebato en el corazón de Manhattan, pero finalmente la tecnología de reconocimiento facial, como dije, puso fin a las dudas. George Mendoza era el original. El tema de la identidad de ambos, el marinero y la enfermera, sigue diciendo esta nota, fue motivo de controversia desde la publicación de la imagen. Claro, en esa época, una foto publicada en la portada de la revista Life era una cosa muy importante para el fotógrafo y para la gente que pudiera aparecer en esa foto. Y esa gente no sabía en ese momento que su foto había sido tomada para eso, para identificar el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial e identificar también la felicidad del pueblo norteamericano. Eisenstadt, el fotógrafo, que falleció hace un cuarto de siglo, nunca especificó quiénes eran esos modelos improvisados. Es que quizás ni trató de averiguarlo. Vio a una pareja besarse, tomó la foto y cada uno siguió de largo. Ahora bien, en el año 2012, escuchen esto, qué bonito, qué bonito. En el año 2012, George Mendoza, el marinero, y Greta Zimmer Friedman, convertidos ya en dos ancianos, volvieron a encontrarse en la Plaza Times Square de Nueva York, 67 años después de aquella foto que iba a simbolizar para cientos de miles de estadounidenses el fin de uno de los episodios más sangrientos en la historia del siglo XX. Los perfectos desconocidos, qué maravilla, ¿no?, fueron capturados nuevamente por el flash. Eso sí, esta vez ese flash no provenía de una sola cámara, sino de decenas de cámaras. Casi 70 años después, la pareja fue inmortalizada con sus nombres y sus apellidos. Ellos, y solo ellos, eran los protagonistas del beso. La famosa foto de Alfred Eisenstadt.
Caricias no han de ser mías, que en mis amantes brazos no he de estrecharte. Y yo he soñado anoche que me querías, y aunque después me muera, quiero besarte. Que me has besado, yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides.
ni olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides.
Amigos, son Fernando de la Mora y Eugenia León interpretando Si llego a besarte, la famosa canción del cubano Luis Casas Romero.
Que tú me olvides.
Señoras y señores, volviendo a sus correos, aquí tengo uno del amigo Ernesto, donde me dice lo siguiente. Saludos, Orlando. Tiempo sin hacerte un correo. Por acá, Ernesto, deseo que estés bien y como siempre, trabajando por la libertad de Cuba como tú sabes hacerlo, a través de la radio y tu encendido verbo. Yo, por acá, esperando que sucumba el régimen podrido en Venezuela. Así Cuba irá cogiendo la cola. Chao, hermano. Acúsame recibo, si puedes. Ernesto, qué bueno volver a saber de ti. Cuánto me alegra volver a saber de ti. Yo debo decirte que yo me siento un poco avergonzado cuando alguien me dice algo tan amable como lo que tú acabas de decirme, ¿no? Yo no puedo estar luchando por la libertad de Cuba detrás de un micrófono. Eso me avergüenza. Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera así. Luchando están muchos de ustedes en la isla y también en el exilio. Algunos arriesgando sus vidas. Yo solo estoy tratando de contagiarles a ustedes, si es que eso fuera necesario, mi amor a Cuba y mi fe en que un día va a volver a ser libre. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Ah! ¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación vamos a ofrecerles titulares de algunas de las principales informaciones que escucharán en Radio Martí Noticias al mediodía. Se mantiene en huelga de hambre con la boca y las orejas cosidas el rapero cubano Pupito en sí, en la cárcel de Valle Grande. Damas de Blanco denuncian ante la Eurocámara la situación de los derechos humanos en Cuba. El vicepresidente Mike Pence reitera que Washington mantendrá firmes las sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó afirmó que si el régimen de Maduro lo secuestra sería un golpe de Estado. El gobierno de Daniel Ortega se opone a garantes internacionales en el diálogo con la oposición. Chicago elige a una mujer negra y lesbiana como alcaldesa. Y el Consejo Constitucional de Argelia acepta la renuncia de Abdelaziz Bouteflika. Amigos, estas y otras informaciones podrán escucharlas en nuestro informativo Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Corazón, no llores.
Entre Nosotros.
¿Qué le vamos a hacer si el destino se opone? Imposible volver. Si el rosal no está muerto ni las flores marchitas están. Si no se abren las puertas de la felicidad. Si la fe no está muerta.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Son Carlos y Marta interpretando dos canciones de Rafael Hernández que seguramente muchos de ustedes van a recordar, sobre todo esta, la segunda.
Que mi amor se extingue como una cabeza y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres cual pálido cirio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu. Siga sufriendo mi amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado.
Así es, Carlos y Marta interpretando bellamente Ay, amor, ya no me quieras tanto. Uno de los grandes, grandes éxitos del trío Los Panchos. Señoras y señores, acabo de recibir un correo hermoso que quiero agradecer inmediatamente de nuestra amiga Tania. Tania me dice: querido Orlando, saludos a usted, al equipo y a cada oyente de tan instructivo y ameno programa, donde hay que destacar el hermoso comienzo de hoy con una melodía especial. ¡Qué bueno, Tania! Qué bueno que a usted le pareció bien que iniciáramos el programa de una manera un tanto distinta, con esa canción, sin lugar a dudas, preciosa, ¿verdad? Esa canción de Piloto y Vera, Añorado Encuentro, que fue un éxito en Cuba en la voz de Miguelito Valdés. Y Tania sigue diciéndome en este correo que recibí hace solo unos minutos: hoy, una vez más, muy interesante tema, al cual hago mi aporte con un beso que todos debemos conocer. Un beso inolvidable por su interesante y hermoso testimonio real. Siempre en audiencia, un abrazo desde la isla. Feliz miércoles, Tania. Tania, muchas gracias. Amigos, Tania nos envía dos fotografías. Una, la fotografía original del beso, ¿verdad? Donde se ve al marinero con la supuesta enfermera besándose allí en el corazón de Nueva York y a la gente alrededor de ellos aplaudiéndolos, y otra fotografía ya en colores donde se ve a una enfermera moderna y a un marinero moderno besándose, imitando exactamente la postura de la pareja original. Tania, me da mucho gusto que me hayas escrito, saber de ti. Gracias por esas dos fotos que has acabado de enviarnos, y me alegra también que te haya gustado que iniciáramos el programa escuchando Añorado Encuentro. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí con nosotros. Quiero recordarles a ustedes lo que Tania sabe muy bien. Nuestro correo electrónico, ¿verdad? entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que quieran recurrir al correo postal ya saben que pueden escribirnos poniendo en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Quiero enviarle también un abrazo a Luis Mario, que nos escribió, y por supuesto a los Damasos, de quienes también tengo un correo y de quienes me propongo leer algo después. Pero bueno, aquí tengo, señoras y señores, un correo de Teresa. La valiente Teresa, la incansable Teresa. Yo estoy seguro de que no hay un solo día de la semana que esta compatriota nuestra no se pregunte qué más puede o podría hacer por Cuba. Voy a leer un fragmento de este correo. Me dice Teresa: Maite me llamó por primera vez cuando yo estaba con mi amiga en el hospital, y le agradezco infinitamente su disposición para ayudar en lo que se pueda. Por la silla de ruedas ya no tenemos que preocuparnos. Uno de nuestros curas trajo una de uso, pero está bastante buena. Solo hay que repararla un poco. Ya Maite se está encargando del asunto de la faja, algo que urge realmente. No imagina, continúa diciéndome Teresa, lo que estamos viviendo. Ir a los hospitales se ha convertido en una verdadera pesadilla. No hay médicos, no hay medicina, no hay camillas ni silla de ruedas. ¿Para qué seguir contando? Es para nunca terminar. Falta de todo, dice Teresa. Esos lugares parecen cochiqueras, los baños sucios, la indiferencia de una buena parte del personal de salud pública, y ni hablar de la comida. En estos momentos no tenemos ni arroz. Hasta el miserable pancito que debe llegar a diario por la libreta de racionamiento muchas veces falla. Que Dios, dice Teresa, se apiade de nosotros. A estos demonios que se creen dueños de Cuba solo les importa el poder. Solo espero que el Todopoderoso nos ayude a librarnos de tanta infamia. Un abrazo para usted y para Mara. Dios los bendiga que los necesitamos. Gracias, Teresa. Gracias, como siempre, por su sintonía, por su cariño, por su labor, por estos correos tan expresivos y tan bien redactados. Muchas gracias. Un abrazo para usted. Y aquí tengo un correo breve de nuestra amiga Flor, donde se refiere a esos dos programas que hicimos sobre Joana y Joan Margarit, el poeta y el autor de ese libro conmovedor dedicado por Joan a su hija minusválida. ¿Recuerdan? Hace solo unos días hicimos esos programas. Y Flor nos dice en su correo, qué delicadeza y qué amor asumidos por ese padre. Y qué selección del vocabulario empleado para transmitirlo. Qué esfuerzo poético, dice Flor. Me impresionó mucho que pensara que jamás iba a volver a encontrarse con su hija. Creencia en otra vida o no, nunca ese hombre se ha separado de ella. No tiene por qué encontrarla. No la ha perdido. Gracias por darlo a conocer, Flor. Gracias a usted, Flor. Muchas gracias. Sí, el vocabulario que emplea Joan Margarit para escribir esos poemas sobre su hija discapacitada es un derroche de buen gusto y de tino, porque dice todo lo que hay que decir y nunca cae, no sé, nunca cae en un nivel donde parezca inspirar lástima para su hija o para él, jamás. Es admirable cómo este hombre supo dominar ese tema, la muerte de una hija, la enfermedad de una hija, una enfermedad que duró 30 años, y cómo él pudo recordar todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, lo que habían sufrido él, su esposa y la muchacha, y contarlo todo de una manera tan bella y conmovedora. Y efectivamente, como dijimos en esos días, Joan Margarit no cree que existe un más allá. Por lo tanto, en uno de sus poemas, da por sentado que él nunca va a poder reencontrarse con su niña, con su hija. Pero lo que usted dice, Flor, me parece estupendo. Creencia en otra vida o no, nunca ese hombre se ha separado de ella. Es decir, de su hija. No tiene por qué reencontrarla. No la ha perdido.
Niña, tu mirada es mágica dulzura. Hablas y tu voz me impregna de ternura. Ríes y haces de un invierno primavera. Falta tu presencia y hay ausencia de verdor en la pradera. Niña, vamos a mirar a que amanezca. Deja que con tu tibieza me adormezca. Eres ese viento que pasea por el campo. Eres dulce sentimiento que provocas un suspiro. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña.
Amigo César Armando Manzanero interpretando su canción Niña.
Que en tu figura tienes de aquella gaviota la blancura. Miras y con tu mirada me imagino que han salido todas las estrellas. Yo ya alumbra más la luna. Niña, ponte aquel vestido color rosa. Mira seas la más hermosa. Átate al cabello una cinta, un pañuelo, o te prendes una rosa. Vamos, niña, cualquier cosa, eres niña, cariñosamente tú, mi niña.
Señoras y señores, aquí tengo un correo también de un amigo que se hace llamar El Entunado. Y El Entunado me dice lo siguiente: hola Orlando, mis saludos desde Las Tunas, Cuba. Le diré que escucho y disfruto muchísimo su programa cuando la interferencia me lo permite. Hace tiempo estaba por escribirles, pero por una razón u otra no había tenido la oportunidad de apuntar el correo. Me gusta mucho el programa, pues escucho hablar de esas celebridades de la música que marcaron época y de tantos temas que usted siempre toca y que disfruto de qué manera. Así que gracias a usted y a la producción del mismo por tan excelente programa. Reciba un fuerte abrazo desde la bella isla de Cuba, El Entunado. Amigo Entunado, muchas gracias. Cuánto nos alegra a mí y a todos mis compañeros aquí, a Maite y a Tony, que usted disfrute lo que hacemos. Gracias, muy de veras. No deje de escribirnos, ¿eh? Nuestra amiga Esperanza, señoras y señores, también nos escribió. Nos escribió comentando el referendo constitucional, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente. ¿Cómo estás? Me dice. Todo fue un descaro. Las votaciones con lápiz. Y estoy más que convencida que votaron más por el no que por el sí. Fue un tremendo fraude porque las arreglaron a su forma. Son unos descarados. Yo sí no voté, continúa diciéndome Esperanza, y los que fueron obligados por los centros de trabajo, donde único se vio la pluma en los votos fue en la televisión. En todos los barrios y ciudades fue con lápiz. Estamos indignados y hay tremenda hambre. No hay nada. Estamos peor que en aquellos días que yo te escribía. No hay aceite, no hay huevo, escasez de todo, amigo. Esto está duro, duro. Estoy que lo mismo me da ser el muerto que el chofer del carro. Yo nunca había oído esa expresión, señoras y señores. Pero me parece estupenda. Estoy que lo mismo me da ser el muerto que el chofer del carro. Tengo a mis padres enfermos, continúa diciéndome Esperanza, y sin tener que darles de comer. Aquí están las personas muy tristes, con mucho, mucho sufrimiento. Y al que habla, ya tú sabes lo que le pasa. Leña y preso. Dale muchos saludos a Patricia y un fuerte abrazo para ti. Escríbeme y dame un poco de ánimo, porque no sé qué va a ser de mi vida y de los que nos rodean. Mil besos, Esperanza. Qué tristeza, señoras y señores. Amiga mía, no pierda la esperanza. No la pierda. No la pierda. Que en cualquier momento cambien las cosas. Y ya verá usted que va a tener un futuro más hermoso que su presente actual. Y aquí tengo un correo de los Dámasos, otros grandes amigos nuestros y de los opositores también de San Andrés. Lo firman todos. Gente para quien la realidad cubana tiene algo de norte, tiene algo de destino. Escuchen ustedes lo que nos dicen los Dámasos. Saludos para nuestro Entre Nosotros. Referendo de verdad. No hablaremos del referendo que con tanto bombo y platillo el régimen planificó e impuso y del que aún las cifras son contradictorias. Lo haremos de un referendo que se efectuó en las costas de algunas zonas del oriente cubano. Allí la juventud, el hombre nuevo, que soñó la llamada generación heroica, demostró su sí, un sí verdadero, que es el de largarse del país en el que nacieron y en el que no pueden alcanzar sus sueños. Dicen, continúan diciéndonos los Dámasos, dicen que había cientos de personas, en su gran mayoría jóvenes, quienes no sabemos el medio por el que se enteraron de qué barcos norteamericanos venían a recoger a todo el que quisiera marcharse. Por supuesto, era una mentira más y otra derrota para los posibles inmigrantes quienes fueron devueltos a sus pueblos con una advertencia. Recordamos, dicen los damasos, una parte del poema de Antonio Machado, musicalizado por Joan Manuel Serrat, que dice: escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Qué tremendo, ¿verdad? Y los damasos terminan diciéndome lo siguiente: no compartimos, pero respetamos la idea de emigrar, que es el sueño de la mayoría de la juventud cubana. Queremos una Cuba libre, en donde sus hijos puedan realizar sus sueños sin tener que partir allende los mares. Libertad para Cuba, para nuestra hermosa Cuba. Damaso Antonio Fernández Canales, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós y opositores de San Andrés. Amigos míos, gracias. ¡Qué hermosa carta! Sí, hay que lamentar esa decisión de tantos miles de jóvenes cubanos de abandonar el país tan pronto se presente una oportunidad. Y qué bien le viene a nuestra situación ese poema de Antonio Machado. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos.
De infancia, amores y amigos, distancia,
que se han quedado tan lejos.
Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento. Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento y del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero. Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia
entre la niebla del tiempo.
Primer amor de mi vida a distancia que no pasó del intento
y del poema del alma a distancia.
se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento.
Ay, la, la, la.
Y así, amigos, escuchando a Alberto Cortés y a los Sabandeños interpretar Distancia del propio Alberto, vamos a poner fin al programa de hoy. Como decía Pura del Prado, el día que yo me muera, se va a morir Cuba un poco, porque mi espíritu loco tiene zumo de palmera. No es que esta tierra sea mala, ni es falta de gratitud, es que quiero mi ataúd donde mi sol se regala. Mañana seguimos con sus correos. Hasta entonces.
Distancia.
¿Y qué habrá sido de ellos?
Regresaré a mis estrellas, distancia. Les contaré mi secreto. Que sigo amando a mi tierra, distancia. Cuando me marcho muy lejos,
un corazón sin distancia quisiera
para volver a mi pueblo.
Ay, la, la, la. Ay, la, la, la.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio, comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.